Pelotera la bola.
Bacchini, bacchini, va.
Como la bolita, la bolita y la bola.
Bacchini, bacchini, va.
A quien no le gusta jugar con la bola.
Bacchini, bacchini, va.
Kini va, kini va, kini va, aquí va yo. La bola, la bolita, la bolita y la bola.
Bacchini, bacchini, va.
Mira, pelotero, que se pare la bola.
Ya.
Que se pare tres veces.
One, two, three.
Hola, ¿qué tal? Esto es Honrarás a los Padres. Pues por aquí ya muy tranquilos, ya en modo off-season, que no sé cómo carajo llamarle en castellano esto del off-season, en temporada muerta, la temporada ya terminó, digamos, esperando el año entrante, esperando la primavera, pegados junto a la ventana como cachorritos. Un gustazo como siempre, yo soy Rafael Tablado, me acompañan Eric Ocaranza. ¿Qué onda, Eric?
¿Qué tal, Rafa? Toto, un saludo, gusto saludarlos. Saludos.
Toto plebe. Zúñiga, nuevamente desde ubicaciones exóticas, destinos excitantes. Sí. Por favor, cuéntanos, Toto, ¿dónde estás? Coordenadas geográficas, Producto Interno Bruto, danza típica y etnia, ¿de dónde estás, Toto?
En el Casablanca.
Los mejores, uy, sí, seguramente los mejores pueblitos, De un caballo, como dicen los americanos, aquí en California. Ahora estamos en Redding, California, aquí cerca de la franja estatal fronteriza de Oregon y California. Mucho frío, mucho frío. Desconozco el per cápita y de qué viven, la verdad no entiendo, nomás veo muchos árboles bonitos.
Ah, bueno, ya es ganancia.
Viven de Twin Peaks.
Ándale. Debe dar chocolate caliente, yo creo, porque sí, está bueno el frito aquí, ¿eh?
Ah, no, pero 30, bien, tú.
32 grados anoche.
Fahrenheit en centígrados, es como ni frío ni calor, ¿no? Como 0 centígrados. No sé.
Ándale.
No me sé bien ahí la resta y la exponenciación que se tiene que hacer para de Fahrenheit a centígrados. Pero bueno, qué gusto. ¿Qué Casablanca decía, Sergio? Donde vino a tocar sonido la changa a principios de año, que nos la perdimos.
Centro de Espectáculos Casablanca.
Ah. Ojalá tuviéramos un sponsorship de eso. Deja tú de feria o del Zoom, de que nos dejen ir ahí a la... nomás transporte y vuelta mínimo. Pero pues bueno, ya luego hablamos de esos tugurios.
También le gusta el béisbol.
Grande.
Sí.
No fui en grande, yo pensé en la película de Humphrey Bogart, acá, la película de acá, antigua.
Sí, el Tommy Pham, si fuera un tugurio de aquellazos, el Tommy Pham, si siguiera con los padres, nos daría la reseña del Casablanca, pero bueno. ¡No, había un Casablanca en la séptima!
Del Marabú, imagínate el Pham en el Marabú. Ahí que
no, el Marabú, el
Tigre.
En los noventas, en los mediados últimos noventas, había un Casablanca en la séptima.
Sí.
Y si era despacho contable y un difunto amigo era el disc jockey del Casablanca de la séptima.
¿Qué tal?
Algo bien. Para contar, ahí, bueno, por ahí, luego hablamos de esos temas. Por ahora vamos a entrar en materia porque se nos va el plan Prangan aquí de la aplicación.
Necesitamos apoyo.
Pues bueno, de lo último que nos quedamos en los padres, perdiendo en semifinales, en LCS contra Filadelfia, teniendo por ahí dos, tres partidos muy ganables, teniendo por ahí decisiones que algo que me quería sacar de encima, que siento que Bob Melvin, muchachos, así lo advierto para la temporada siguiente, no creo que vaya a cambiar. De repente, algunas de las situaciones que se vio pudieron haber sido diferentes. Phillies contra Astros, ¿qué viste, Eric, en la serie mundial Phillies contra Astros? ¿Qué detalles nos puedes contar brevemente para antes de entrar en materia de lleno con los padres de San Diego?
De lo que me acuerdo, ¿no?
Sí, más o menos, ya hace un mes de eso, ¿no? Altuve acá bronceándose en Venezuela, o quién sabe si puede entrar y salir de su país, pero... Nosotros acá haciendo la recapitulación.
Pues se ve, o sea, veo que, digo, Astros hizo una buena, o sea, culminó una buena temporada con un buen manager, o sea, bien dirigidos. Creo que sí se lo merecía. Dusty Baker se merecía un campeonato. Yo creo que ya puede descansar. Y eso fue una serie, pues bueno, ya la ahí no tan emocionante, ¿no? Al principio, bueno, pues creo que ganó, el primer juego lo ganó Filadelfia, ¿no?
Sí, se pintaba rudo los, pintaban rudo los, no, fue el que le sacaron de la bolsa, ¿no? Que iban ganando y luego se les...
Ajá, exacto, entonces, nosotros como fan de Padres, pues dije, puta, les va a pasar lo mismo, ¿no? Y bueno, ahí Astros niveló sus picheos, la ofensiva buena como ya la conocemos. Y pues fue una serie ahí más o menos, la verdad, digo, nada más por ser fan de béisbol, ¿no? La vimos, ¿no? Pero pues de lo que me acuerdo estuvo bien, o sea, estuvo regular bien.
Muy bien. Toto, tus takeaway de la serie mundial de Phillies Astros.
Pues, Rafa, Eric, el antiguo dicho, ¿no? De good pitching beats good hitting, que siempre se da en la mayoría de los casos en la serie mundial. Yo creo que el picheo de Astros superior a Phillies. Phillies ya traía problemas en tratar de solventar que después de Zach Wheeler, ¿a quién metemos, no? Porque Aaron Nola no, la verdad no pichó bien. Ranger Suárez estaba, el número 3 estaba entre el bullpen y entre iniciar. El bullpen también les falló. Yo creo que ahí se vio la gran diferencia de los dos clubes. También el exceso de ponches por los Phillies, parece que cada vez que bateaban, o sea, querían mandar la bola de Houston hasta el estadio de Texas Rangers o a Monclova, ¿no? Lo que le quede más cercano, en realidad, pues no sé, una estrategia que a mí no me convence, ¿no? Hay que ser pacientes un poquito, hay que tener diferente tipo de opciones en tu lineup para poder ser productivo, ¿no? Para poder atacar un pichón tan dominante como tenían los Astros, ¿no? Por fin vemos a Verlander ganar un juego, increíble de creer, ¿no? Un juego de serie mundial que no lo había logrado, ganó uno y eso fue su victoria, ¿no? Y ya con eso ahora ya va a exigir 45 millones porque quiere ganar más que Max Scherzer. Y muy impresionante es Christian Javier con un juego sin hit, combinado ahí con otros relevistas y Nolan Ryan burlándose por ahí, por un lado. Y
debidamente, con todo y el mérito de dejar sin hit a un equipo.
Sí,
con honra se puede burlar Nolan Ryan, sin duda.
No, claro, me acuerdo de No Hitter, excelente. Hey.
Y Framber Valdez también, muy dominante, el zurdo ese, sacando, y tenían mucho de dónde escoger. Está Lance McCullers, yo creo que nosotros Padres lo con gusto le diéramos la bienvenida ahí de número 4, ¿no? En vez de Mananea o Clevinger.
Así es. Yo, la verdad, más allá de los resultados, todo eso, sí había por ahí un par de aspectos que en su momento me hubiera gustado destacar. Uno ya se me pasó por completo, que obvio se han pasado la semana ya. El otro era por ahí mucho bateador golpeado de los Astros de Houston. Y de alguna manera es buena la reivindicación como jugadores, como equipo, de haber ganado una final, de haber ganado un campeonato sin a sabiendas de que ya no están los recursos con los que hicieron trampa en años anteriores, básicamente, ¿no? O sea, sí. Es bueno para ellos. A mucha gente le sigue pesando que no hubo ningún castigo para ellos como jugadores, que se dieron, digamos, impunes de ello. Hay gente de la que le sigue pesando. Yo lo que sí vi fue muchos bateadores golpeados, sin hacer un menor esfuerzo de esquivar la pelota. Y eso he visto partidos, juegos de temporada regular, donde no le dan ninguna base al bateador que prácticamente se pone delante de la pelota. Yo vi por ahí movimientos de codo, movimientos de brazo, cositas, o sea, vi esfuerzos muy nulos por quitarse de la pelota y no hemos, rara vez hemos visto esta regla aplicada, pero yo sí la he visto. Y sí, sí siento que no había por ningún lado vi ese esfuerzo por parte de varios bateadores de Houston. Hubo muchos golpeos así. No recuerdo cuál era el otro punto. En fin, ya pasó, como quiera que sea.
Ya pasó.
Exacto. Ahora lo que nos truje, habíamos coqueteado con hacer programa la semana pasada, luego siempre no, luego al final de cuentas, este viernes a la noche que grabamos, probablemente para estar al aire sábado o domingo, porque mañana tenemos unos papeles que atender. Robert Suárez se queda con los Padres de San Diego, firmó un contrato, ya me parece que es por 5 años, quizá con algunas condiciones que no conocemos a fondo. Robert Suárez es un novato de 31 años que tiró mucho tiempo fuera de Estados Unidos, estuvo en Oriente, o sea, por Chikungwak, o sea, en Asia, ¿no? No sé si en Corea o en Japón, tiró en México también un buen rato, y por ahí le dan un buen contrato con vistas a que si Hader no se queda en el club, probablemente sea en nuestro cerrador a futuro o sea una buena ficha de cambio. Nick Martínez también un contrato de 3 años con una serie de condiciones, cláusulas, facilidades de opt-out, opciones, etc. ¿Cómo ven estas contrataciones recientes, Eric? ¿Cómo ves estas recontrataciones de Nick Martínez, de Suárez? Y por ahí quizá que haya faltado que en este aspecto. O sea, por ahí, uy, se me olvidó el tema. Pero sí, era básicamente eso, lo de Suárez y Martínez.
Ok, lo de Suárez lo veo bien. Un poquito caro, ¿no? Pero sí, o sea, está bien. Martínez no vi cuánto cerraron, vi que estaban negociando, ¿no? Según yo, fue por menos de lo que él pedía, ¿no? No sé si eran alrededor de 20.
Menos que ahí, Suárez.
¿No? Por ahí era una cosa, no sé si era una cosa que rondaba los 10 millones al año con una cláusula opt-out de 1 año, o sea, de algo parecido a lo que había firmado ya para esta temporada, o sea, la temporada que está terminó 2022, pero el buyout de los Padres es de que, digamos, si los Padres lo quieren un segundo y tercer año, creo que cuesta por ahí, no me acuerdo si leí 60 millones, una cosa muy, muy, muy alta, muy fuerte, ¿no? Y depende por ahí de creo que de condiciones que después...
Es ya siento que no los vale, ¿no? O sea, la verdad.
O sea, hay un buyout muy alto, o sea, los Padres pueden comprar muy, o sea, precio muy alto la opción de salirse del contrato de Martínez, que creo que va a depender de su ejecución durante 2023. Va a depender de lo que pueda hacer en la loma para los Padres, ¿no?
Aquí lástima que se acaba el contrato aquí, ¿no? Porque realmente fueron de mucha ayuda, ¿no? Y para estar en los playoffs, y cómo fueron los playoffs, ¿no? Digo, obviamente si continúan así, pues es una joyita a toda madre, ¿no? Pero en general estas contrataciones están bien. También hablamos de lo que está como agente libre, los que ya se fueron, ¿o no?
Pues obviamente no se le ofreció contrato a Josh Bell, no se le ofreció contrato a Drury, el cual sentíamos
que todo eso menea, creo que sí, si no lo platicamos, bueno, eso ya estoy de acuerdo que se vaya.
Clevinger, o sea, y Menea ya son historia, igual hoy recién hace unas horas
Bell, nos enteramos, Bell también, ¿no?
Se anunció de Jorge Alfaro, que no se le ofreció contrato para esa agente libre. O sea, no tiene los años de acumulados de servicio en ligas mayores para ser agente libre, sino simplemente porque no se le ofreció más contrato.
Más contrato, sí, está bien. Bueno, ahí como que lo hemos platicado mucho de en la posición de catcher, que de los dos, pues no se hacía uno, era muy similar, ¿no? Al final de cuentas, Nola creo que funcionó bien en los playoffs, fue una pieza importante para el picheo, pero no creo que sea el futuro, o sea, no creo que sea, pues, no, para que siga, ¿no? Yo creo que se van a ir por un catcher que realmente, pues algo de nombre, ¿no? Ya le dijo el dueño que va a ir por, que trae lana, que va a gastar, que si se muere no se va a llevar la lana, Pero pues ya, eso dijo, ¿eh? Pero pues bueno, ya se va a convertir en algo que en lo personal, pues yo, bueno, creo que aquí también criticamos mucho, ¿no? De gastar mucho y de buscar eso, ¿no? Como los grandes equipos como Dodgers y Yankees y todo. Esperemos que no termine así, ¿no? Y que sea más por jugadores, pues, ¿no? Que se empiecen a desarrollar. O sea, yo soy más de la escuela de poder desarrollar en la AAA, o sea, de jóvenes que vayan subiendo. Yo en un punto me emocioné, ¿no? Cuando Preller empezó a tener tantos prospectos, ¿no? Y bueno, que ya supimos que no se dieron como se esperaba, pero pues están ahí en la lista, ¿no? Siguen ahí. En general, pues creo que apenas empieza. Estos dos contratos los veo bien. Todos los que se fueron, está bien que se vayan. Drury, quizás ahí hay una incógnita. ¿Qué va a pasar en primera base? Bell creo que también se va. Siento que a uno de los dos estaría bien haber dado una oportunidad. Al menos que, digo, si es que no va, si no se va a contratar a alguien bien, ¿no? Alguien que tenga mejor calidad. Pero en sí, estos dos contratos los veo bien, de Martínez y Suárez, pues fueron piezas importantes para llegar a
la... Para haber gastado mucho, el público respondió de alguna manera, o sea, con...
Se me hace demasiado lana.
Llenos de media semana, o sea, partidos, o sea, que esos de que no se esperaba mucha gente y ahí estaba, entonces... Por ese lado hay buena sincronía que esperemos se siga reflejando con el producto en el campo. Toto, ¿tú cómo ves esas transacciones, las que no se han hecho, las que están pendientes? O sea, pero de entrada esto con Suárez y Martínez, así también como el conocimiento ya de que Alfaro no se ha tomado en cuenta.
Pues, Rafa, Eric, yo estoy de acuerdo con Eric en el punto de que prefiero que el club desarrolle más talento joven, pero la realidad del club es que ya no es así. Somos más como los Yankees y los Dodgers, o sea, le apostamos a jugadores caros, ya grandes. Tanto Suárez como Martínez ya están avanzados en edad para beisbolistas, ¿no? Para o sea, ya están avanzados, perdón, en su carrera. No son
Preller como que
cambió
la tendencia de los años de en un momento dado sí tener prospectos y todo, irlos subiendo. Ah, de repente seguir desarrollando prospectos para convertir, o sea, que trepen en las listas de prospectos cotizados para tenerlos como ficha de cambio directamente, ¿no?
Así es, y luego a esos jugadores ya establecidos que adquieren, pues darles dinero, ¿no? Darles dinero si es que funciona, ¿no? En el caso de Bell y Drury, yo creo por mucho tiempo él persiguió a Bell cuando estaba en Pittsburgh y pues de plano no rindió, ahora pues no se le va a dar el dinero, ¿no? Que el mercado fija ya para Bell. Entonces, pues ya estamos de ese lado, o sea, ya de aquí para el Real, eso es lo que son los Padres, ¿no? Están casi pegándole al tope salarial cada año. Yo creo que eso limita mucho su flexibilidad, ya con lo que tienen, no es mucho, la verdad, no es mucha flexibilidad la que tienen.
Perdón, si alguno de ustedes tiene el conocimiento, lo que se le está pagando a Hosmer por sentarse en la banca de los Medias Rojas de Boston, creo que ese monto, que son como 30 y pico de millones todavía por 2 o 3 años más, ese monto todavía cuenta como
sí, nómina cuenta
de los Padres para los... Sí, no, estamos amarrados.
Sí, sí cuenta, y de esa cantidad Boston está pagando creo que solo $750,000.
El mínimo, ¿no? Sí, sí, sí tenemos.
El mínimo, y por mí, mira...
Un combo de Jack in the Box.
Para él, pero por mí está bien, que lo disfruten la fanaticada de Boston. Yo creo que es buen dinero, no he pagado la Z por los Padres nomás para no verlo aquí, por Dios. En el tema de Drury, creo que lo último que leí fue que pedía 33 millones por 3 años. Me hace excesivo para un jugador que en realidad no tiene una posición de valor en el cuadro, o sea, no es excelente con el guante. Estás hablando de que va a ganar la mitad de lo que gana Manny, más de la mitad de lo que gana Manny. Yo creo que no se puede invertir ese dinero en otras cosas. Y ya, o sea, los Padres hicieron una buena decisión en mejor pagarles bastante dinero a Suárez y Martínez. Son clave, fueron clave y siguen siendo clave, ¿no? A pesar de la edad, dado el contrato de Hader, lo que va a exigir Hader cuando sea agente libre, si vemos el contrato de Edwin Díaz con Mets, si Hader sigue como pichó la última mitad de la temporada, pues va a exigir más que Edwin Díaz. O sea, ya está más establecido que Díaz más joven.
Inflaron mucho a Edwin Díaz. O sea, sí, subió la vara muy alto para lo que hay que pagarle a relevistas, a cerradores buenos. Eso fue el problema con la extensión que le dieron Mets a
Edwin Díaz. Y creo que hay una presión tremenda para este año ganar, como sea, ¿no? Obviamente, pues es ser mundial. Porque si no, puta, se viene una de lana de contratos y o se va a desmantelar el equipo, la verdad.
Sí, perdón, Toto.
Vale. Así es, sí, sí, la ventana se está cerrando, la ventana del campeonato se está cerrando por tanto por la edad y por el dinero que hay que pagar, y pues digo, van a llegar a un tope y van a tener que hacer decisiones difíciles, ¿verdad? Entonces, está ahí pendiente también Juan Soto, que van, o sea, por todo lo que dejaron ir por él, sería bien tonto no firmarlo a un contrato largo, pero ¿cuánto les va a costar? ¿Van a tener dinero? O sea, a ese punto ya, a ver, si no lo firmas este año, de ninguna manera Scott Boras va a firmar una extensión en su último año. O sea, lo va a llevar a agencia libre para tratar de exprimir el último centavo y que los clubs de élite se peleen por él, ¿verdad? Los Yankees y los Dodgers, todos los mismos, ¿no? Y los Padres ahí, pues, o sea, por más que estén gastando, son como dinero nuevo los Padres, ¿no? Digamos, o sea, no quieren gastar mucho, pero no van a poder gastar tanto como los Yankees y los Dodgers, ¿no? Que son el dinero viejo ahí, ¿no? Por usar ahí términos, ¿no? De la sociedad.
El tipo de dinero que con el caso de los Mets se puede dar lujos de darle, creo que a Tenedo Indios le dieron un contrato de estos con dinero diferido que
sí.
Intuyo que acrecen
Bobby Bonilla.
Intereses. Ajá, tipo Bobby Bonilla.
Otro error estúpido de los Mets que nunca dejan de ser estupideces, ¿no? O sea, desde el 86, del 86 para acá y previo, puras estupideces.
Pero, o sea, yo nunca entendí bien cómo está lo de Bonilla para que durara tantos años, porque no eran salarios tan altos como los de ahora, por lo menos. Sí, o sea, sí es una cosa más de rendimiento de intereses, de dar lo que ese dinero da en el banco, es lo que no...
A lo de Bonilla.
Conozco bien, sí. Pero sí, es, luego pero
es lo... Que si eran 20 millones lo que le debían, pues sabes que te lo dejo uno al año.
Sí, no, pero no creo, bueno, tanto fue el contrato, pero en fin. ¿Qué es lo que falta? Se habla mucho de que faltan picheos, faltan abridores. Más allá de una postemporada con Darvish, con Snell, ¿quién más estaba por ahí? Con Munro. O sea, a la hora de decir Clevinger y Manaea, rengueamos, punto. Entonces, faltan todavía un par de abridores, creo yo. Faltan todavía, creo que por lo menos dos caballos de 4A que para tenerlos ahí en el paso, ahí listos, jugando, haciéndose bromas frecuentes, grabándoselas en video, por si un caballo de grandes ligas se cae, para tener un abridor listo en el paso, con experiencia de preferencia en grandes ligas, que ahí sí que coma innings, que no le peguen tan fácil, que aguante consistentemente 5 o 6 entradas, ¿no? Para esos slots del abridor 4 y el 5. Selecciona el contrato de Tyler Cosgrove, se llama. Vi que Cosgrove era el apellido, como no sé si hay un personaje de ahí en Mad Men, en la serie.
Un zurdo.
Es un zurdo, pero sin experiencia, creo, relativamente joven. Este año, hasta ahora, bueno, ha pasado nada más los encuentros entre gerentes generales, faltan todavía los encuentros de primavera, que son de los winter meetings, los de invierno, que son realmente pues, la primera semana de diciembre, se dan aquí en San Diego. Como decía Eric, también falta la posición del catcher, hemos hablado aquí mucho de que no la defensiva no la da, de que capaz que cambiándolo de posición o convirtiéndolo en utility, por ahí se libera un poquito más su bateo. Bueno, hemos especulado eso realmente. Eric, ¿qué nos falta esta de aquí a la primavera por mover, por hacer?
Pues así como lo mencionas, dos pitchers mínimo, el pitcheo, no, la verdad no sé qué van a hacer, a quién van a buscar. Yo creo que es el picheo, solucionar el problema. Bueno, también se va a Profar, ¿no? Al parecer se va a Profar. Entonces sería el fielder izquierdo, primera base y catcher y el picheo. O sea, mínimo dos, tres ahí pitchers. Uno, ojalá que sea de nombre, de renombre, y pues dos ahí medianos que, como dices tú, uno que ayude a comerse los innings y pero creo que eso es lo que hace falta, ¿no? No sé con el regreso de Tatis qué están pensando. Ya se dice que lo quieren poner en primera base. Se menciona mucho también en el outfield. Y ahí pues quién sabe cómo cambiará, ¿no? Yo creo que todavía falta tiempo para ver qué para los movimientos, ¿no? Ha estado muy tranquilo en el lado de Padres. Hay unos que ya hicieron su movimiento fuerte, como los Marineros. Agarraron, creo que fue Hernández, ¿no? De los Blue Jays, a Josmar o algo así, ¿no? Excelente, ¿no? Pero bueno, creo que eso es lo que hace falta, ¿no? Obviamente falta tiempo, de aquí no sé hasta cuándo, cuando hay un límite, ¿no? ¿De tiempo?
No, realmente no. Tengo entendido que prácticamente ya es temporada de agentes libres, o sea, falta para los encuentros de invierno entre gerentes generales, van también managers, van representantes de jugadores, y
creo que ya están unos, ¿no? ¿O no?
Pero o sea, se pueden hacer transacciones aunque todavía no sean los encuentros de invierno, simplemente se están hablando y ya cuando sean en persona por ahí ya suceden las cosas, y todavía después de eso hemos visto que sucedan. De lo que mencionas, yo siento que todavía no estamos listos para Tatis en primera base por un tema de agilidad físico, tal vez sí por el tema del hombro, ahí creo que ya lo habíamos comentado también.
Se va por el hombro, sí.
Sí, yo ahí, bueno, quiero ofrecer mi input al respecto, por ahí después de lo que diga Toto para contrapuntear, muchachos. ¿Qué falta Toto para de arreglar para durante de aquí a primavera del 2023?
Bueno, como siempre, como vimos ya con Houston, ¿no? El picheo es la clave. Entonces, si ya cuentas con Nick Martínez, el número 4, y obviamente descartamos a Manea y Clevinger, pues les hace falta otro, ¿no? Como dijiste, esos starters de 4A, pero otro nombre que ha sonado es Kodai Senga, que juega en la liga japonesa. Hay interés de varios equipos. Aquí lo que les da la ventaja a los Padres es que es ex jugador del mismo equipo donde militaba con Nick Martínez, creo que con Robert Suárez. Y aparte, pues los Padres cuentan con Darvish, ¿no? Con Yu Darvish, que también él siempre es una referencia para el jugador japonés moderno, ¿no? Es un éxito.
Teníamos a Hideo Nomo en un rol gerencial, también, ese como de enlace
también
con Pacífico de más allá, etcétera, algo así.
También, sí. Sí, trabaja también con los Padres Hideo Nomo. Entonces también es otro factor, ¿no? Pero pues en realidad aquí el factor principal va a ser el dinero, ¿no? Y que no entre en una especie de demanda excesiva con clubes que tienen más dinero, ¿no? Que los Padres. Y a ver si pueden mantenerse bajo el tope salarial y satisfacer las otras necesidades que hay todavía, y todavía poderle darle lo que pide este pitcher, ¿no? Yo creo que sí llevan la delantera para poder adquirirlo. Según Nick Martínez, pues sí es un pitcher poderoso, ¿no? Pues su juego va, sí se va a traducir a las ligas mayores, ¿no? El factor es que la liga japonesa es de más alto rango que la coreana, ¿no? Entonces no va a haber tanta preocupación o tanto periodo de que se acostumbre como hubo con Ha-Seong Kim, ¿no? Entonces por ahí va la cosa. Yo creo que los Padres se quieren armar hasta los dientes con el picheo, porque ya vieron que esa es la clave para ganar. Esa es la clave, 100%. El bateo ya lo tienen. El bateo ya lo tienen con unos ajustes ahí, matices. Pueden lograr un gran octubre. En lo que se refiere a catcher, yo pienso que se van a quedar con Campuzano, no van a gastar ahí Nola, y va a ir enseñándole al morro para cuando sea tiempo, ¿no? Que él sea el número uno. Y yo creo que Profar regresa, dado su relación con Preller, de eso no tengo duda, le van a dar el dinero que está buscando. Y dado el mercado, lo va a obtener.
Muy bien. Bueno, Toto, yo siento realmente, sentimos creo que los tres en mucho de lo que mencionas. Yo sí siento, que Kim es moneda de cambio. Es lo quieren los Padres y lo quiero shortstop, punto. Pero lo que se pueda obtener de él en cuanto a un brazo de un abridor que puede estar ahí, que pueda hacer el trabajo del 4 o 5, o lo que pueda dar, yo siento que en temas de bateo se necesita un bat zurdo de poder que proteja a Manny Machado. ¿Qué quiere decir esto? Que batee cuarto, quinto, que batee detrás, inmediatamente detrás de Manny Machado, ¿no? Lo hizo Cronenworth esa temporada, que le empezó muy mal. Cronenworth ya después llegó a su nivel de todo, no es extraordinario con nada, pero todo lo hace bien. Con el guante es extraordinario, pero todo o sea, tiene poder, tiene porcentajes en bases por bolas, corre, todo lo hace muy bien, pero sí siento que necesita un bat de poder, de mucho contacto, que batee detrás de Manny. O sea, los Tatis, Soto y eso los queremos bateando primero, los queremos envasándose, queremos a Manny tercero. Por ahí te dije yo, Cronenworth está muy bien, pero sí siento que se necesita realmente un primera base o jardinero izquierdo que pueda hacer el trabajo por ahí, más por ese lado, ¿no? Respecto a lo de los catchers, creo que también si no vamos por alguien bueno que pueda dar una buena cantidad de partidos de titular, como Wilson Contreras, entonces, si no vamos, es más, casi, si no vamos por Wilson Contreras, sí, tal cual, mejor a quedarnos con, a darle, irle dando las llaves a Campuzano y Nola por ahí, aunque ya lo he dicho, yo me he cansado de decirlo, a Nola lo quiero jugando a otras posiciones, lo quiero de utility y como un tercer catcher en el roster en dado caso de que fuese indispensable, ¿no? Pero nada.
Perdón, Rafa, pero lo que mencionas de Nola, también algo que no mencionamos es que sus ya problemas defensivos se van a agudizar este año con el cambio de reglas, porque vamos a tener bases más grandes, vamos a tener pitchers que solo pueden revirar 3 veces, entonces van a estar corriendo como venados, podemos ver un repunte de equipos
para Nola y para como, todos, ¿no? Pero sí, obvio, para los todos, catchers que no son buenos en la defensiva, como se jugó hasta este sufrir. Año, se puede acentuar, claro.
Y él es uno de los malos defensivamente. No nos hemos cansado de mencionarlo aquí, la verdad. Es muy bueno con los pitchers, pero simplemente físicamente no tiene las herramientas para lidiar con bases robadas. No lo tiene.
Hubiéramos llegado con un catcher bueno esa temporada, pero con Tatis saludable, pero en fin. Pues vemos que se nos acaba el tiempo por ahí.
No.
Eric, sí, nomás 3 minutitos nos quedan. Eric, un gustazo saludarte como siempre aquí en Honrarás a los Padres.
Igualmente, muchas gracias por la invitación, Rafa, Toto, un gustazo saludarlos, y pues bueno, ya se acabó la temporada y a esperar a estos cambios y a la eterna primavera, ¿no?
Así es, vamos a ver, todavía queda pendiente diciembre, a ver si estamos por acá sintonizándonos, grabando para ustedes otro episodio. Toto Zúñiga.
Rafita, Eric, muchas gracias. Estamos sintonizados aquí con los Winter Meetings que son en San Diego en diciembre, a ver si hacemos otro programa, ¿no? Y por mientras, a disfrutar de la NBA, sí, y el Mundial. Sí.
Así es, sí, esa es la intención, que tener por lo menos un último programa este año posterior a los Winter Meetings, que nos estemos peleando el tiempo de hablar de cada nueva contratación. Pero sí, en efecto nos queda la Copa del Mundo.
Posada Baseball Fever.
Así es. Queremos saludar tal cual a nuestros amigos de Baseball Fever en Facebook, del grupo de Padres de San Diego Fans en Facebook. ahí cada quien a nuestros amigos con los que compartimos el podcast, por ahí al buen José Luis, que este sábado sale de viaje, a todos los amigos ahí de los grupos de WhatsApp, y pues bueno, se viene la Copa del Mundo, vamos a Argentina, digo, vamos padres. Y bueno, y como siempre, un gusto, Edgo Caranza, un gusto, Coco Zúñiga, un gusto a todos ustedes que nos escuchan, yo soy Rafael Tablado, y esto ha sido Honrarás a los Padres.